En Planeta Terry, por FM Líder 97.7, tenemos el gusto de saludar al escritor Esteban Pontacuarto, también integrante de la Asociación de Amigos de la Plaza Colón. ¿Qué haces, Esteban? ¿Cómo estás?
Buen día, Adrián. Gracias por la invitación.
No, es un gusto. Hace algunos meses, no estoy seguro cuántos meses, pero quizás un año o más, hicimos una nota contigo, una nota telefónica, porque estabas presentando Pasadizo Sur.
Sí, fue justo el año pasado, hace un año.
Hace un año justo, estabas presentando una novela, Pasadizo Sur, una novela histórica que transcurre en Luján, es un pasadizo que se abre desde la Basílica, ¿no es cierto? Y ahora, un año después, Pasadizo Este. ¿Qué productividad, te digo, primero, ¿no? Porque una novela por año, epa.
No pensé que iba a ser tan... que me iba a embalar tanto. Me encantó, me atrapó por completo la trama. Es una trilogía, así que falta todavía el tercero y último, que vamos a hacer una pausa porque estoy haciendo un trabajo sobre la escuela normal, una novela que va a salir después de este, y recién después la última parte, como para darle al lector un poco de... que le agarre un poquito de ansiedad hasta esperar el final de esta trilogía, que es Viaje en el Tiempo, en el que personas de este presente logran llegar, ya digo personas porque hay más de uno, logran llegar a la época colonial de nuestra Villa de Luján, allá por principios del 1800. Así que es una trama muy apasionante. Si bien es ficción, porque me centro en la ficción, tiene un contexto histórico que va tirando datos y como para que el lector por un momento cierre los ojos y se dé cuenta o vea lo que yo veo. Es decir, cómo era Luján al 1804, 1805.
Bueno, qué buen modo de acercarse a la historia o a lo que era a la historia de Luján. En este caso, hace un ratito charlábamos con nuestro historiador de cabecera, Francisco Massi. Hablábamos de 1910, del paso del cometa Halley por Luján, y Pancho hacía referencia, bueno, a un escrito, un texto de Rosy Montero, que contaba cómo familias importantes de Luján se habían reunido el 18 de mayo de 1910 a celebrar el paso del Halley, pero en la idea de que se terminaba el mundo. Entonces, que bueno, vamos a festejar porque se
termina todo.
Acaba el mundo. Bueno, y la anécdota de que no se acabó el mundo, pero sí hubo una fuerte tormenta que incluyó un corte de luz y pensaron que se acababa el mundo de verdad. Pero digo esto porque en la charla con Francisco surgía, o le preguntaba yo, porque se me parece interesante, bueno, ¿qué música escucharía? Vos decís, bueno, esta familia se reunieron y hicieron un baile. ¿Pero qué bailaban? ¿Bailaban tango? ¿Bailaban un vals?
Todavía no estaba el rock.
Claro, no estaba el rock. Francisco decía, tango no. Tango en 1910 todavía era algo muy marginal.
Un candombe, no sé.
Él decía, bueno, quizás un vals, o quizás, decía Francisco, danzas típicas de Italia o de España, que eran los países de origen de la mayoría de estas familias de quizás segunda generación, ¿no? En la Argentina. Digo, ¿cómo haces vos para, en este caso, para tu novela Pasadizo Este y antes para Pasadizo Sur, para acercarte a aquellos detalles de la vida cotidiana de la Luján colonial? Porque ¿de qué año estamos hablando? ¿En qué año transcurre Pasadizo Este?
Y la trama principalmente se basa en 1804, 1805. Va rondando, porque hay viajes en el tiempo. Hay también un viaje que en este libro que sale ahora, al 1780. Aparte de leer y de investigar, a mí me deja jugar la ficción, entonces voy buscándole la manera como para que sea más entendible. Pero lo cotidiano es lo más complicado, porque uno, la historia, vos agarrás un libro de historia de Luján y sabés, bueno, en qué año se construyó el cabildo, quién lo gobernaba, todo. Pero ahora, si yo te digo, che, ¿qué comían? ¿Qué bailaban? ¿Qué hacían en los ratos libres? ¿Cómo se vestían? Cuando iban a buscar alimentos o algún producto, ¿con qué lo compraban? Pues eso es lo cotidiano. Yo sí, bueno, vamos, empecé a investigar y en base a eso fui haciendo todo un relato como para darle un poco de lindo condimento al libro, pero lo cotidiano es lo más complicado. Es
difícil encontrar fuentes, ¿no? Terrible. Así certera que te digan, bueno, en Luján, ¿en qué año me dijiste? 1804.
1804.
Qué difícil, ¿no? Pensar difícil. La cotidianeidad de aquella época, más allá de los hechos históricos, estamos hablando antes de las invasiones inglesas, ¿no es cierto?
Claro.
¿Cómo sería la vida cotidiana de una persona que estaba acá en Luján?
Sí, aparte estaba todo muy centrado, más allá de que teníamos el dominio español, muy centrado en la iglesia. La iglesia tenía un poder muy fuerte, no te olvides que en ese momento se asentaban los nacimientos, los casamientos, el párroco o el padre en ese momento era la capilla de Lezica, bueno, estaba la basílica. Tenía un peso muy importante en la sociedad, es decir, para la toma de decisiones, era más que un cura. Y la iglesia, bueno, tenía un rol en la sociedad muy fundamental, aparte que ya la Virgen de Luján en ese entonces ya tenía muchos devotos, de gente que venía de distintos pagos a visitarla. Inclusive hay registros de que ha venido San Martín y Belgrano por devoción a la Virgen. Así que imagínate la importancia que tenía la iglesia ya en ese momento. Y después, bueno, tratar de ver de qué trabajaba la gente, qué comía, cómo se vestía, los deportes que podían hacer, yo estaba en las corridas de toros, esa fue la última etapa que hubo corridas de toros.
Aquí en Luján hubo corridas de toros.
En la Plaza Belgrano.
¿En la misma Plaza Belgrano?
En la misma Plaza Belgrano. Después estuve investigando porque había una duda a principios del siglo XIX había corrida de toros. Algunos me decían que no, que ya no estaban más. Pero después estuve leyendo y sí, hubo un decreto que las terminó de... las abolió ya, creo que en 1810 o 1812, por ahí, ya se terminaron. Pero donde yo me estoy centrando, que es 1804, había corridas de toros. Así que bueno, todo eso le va aportando al libro un poco de cosas como para que uno entienda cómo era Luján hace 200 años.
Y vos que ves a Luján con esta perspectiva histórica, si se quiere, Esteban Pontacuarto, ¿cuidamos nuestro patrimonio los lujanenses? ¿Estamos atentos al cuidado de nuestro patrimonio, al cuidado de aquellas cuestiones de nuestra ciudad, que hacen a la historia, que nos permiten aquellos edificios o lugares que nos permiten acceder a la historia de Luján, o bueno, estamos en otra y el progreso es así?
Mirá, hay una persona que una vez me dijo, debajo de cada baldosa de Luján hay historia, no simplemente en la basílica o en los museos. Hay muchas zonas de Luján que ricas en historia. No sé, sin ir más lejos, no sé si los oyentes o vos mismo, en el puente de Doctor Muñiz está el monolito donde estuvo el primer puente del Camino Real de madera, y había un viejo molino ahí. Entonces como que nos falta, más allá de cuidar el patrimonio...
Y ese lugar no está ni muy señalizado, ni muy... está más bien en estado de... no sé si de abandono, pero casi, ¿no?
Nos falta conocer mucho de nuestra historia. Que en cierto punto, la idea principal del libro, después me se ve con la trama y con la historia de amor que hay, pero en un principio era para revalorizar nuestra historia, nuestros orígenes, más allá de un libro de historia que uno puede leer para investigar, sino de leer una novela para que te atrape, una historia de amor entre dos personas, un toque de ciencia ficción con viaje en el tiempo, y valorar nuestro patrimonio. No solamente el tema de los túneles, que la historia se basa en túneles subterráneos.
Sí, pasadizos.
En pasadizos que tienen el tema de viajar en el tiempo. Ahora, los túneles, según hay personas que han investigado y además han escrito libros, los túneles existen. Entonces, si existieron...
¿Existen?
Dicen que existen, que hay registros. Yo los quisiera ver, los registros.
Porque un día con Masi estuvimos discutiendo bastante respecto al
tema.
Dicen
que hay registros, que hay fotos.
¿Desde dónde hasta dónde, por ejemplo?
Y hay un túnel que va, por lo que me dijo una persona que estuvo abajo, va desde la Basílica hacia el lado de la Doctor Muñiz.
Un túnel que va desde la Basílica hasta la avenida Doctor Muniz.
Esa persona me dijo que ese túnel lo vio en la década del 70. Que bajó, no llegó a la Basílica, pero avanzó y hizo un tramo de, no sé, de 30 metros por abajo. Después hay un...
¿Y túneles construidos con qué objeto crees, Esteban? ¿Por qué hacían esos túneles?
Por el tema era una vía de escape o de refugio por los malones indios.
Ah.
Se dice que es por eso. Después está el mito urbano que hay un túnel que va por la Valle que pasaría por abajo del Colegio de las Monjas. Pero es todo... A ver, esto es un radiopasillo. Es un rumor. No hay con certeza un documento, sea en imágenes o escrito, que diga sí, hay un plano con estos túneles. Más allá de eso, el hecho que esté ese mito, que exista o no exista, a mí me sirvió para poder utilizarlos como el transportador del tiempo. Digo, ¿qué? Porque no puedo poner una máquina del tiempo, una cabina de teléfono, ¿qué hago para que los personajes viajen en el tiempo? Entonces se me ocurrió el tema de los túneles. Si existen, existen y bueno, estarán. O habrán existido y después se derrumbaron, o no sé. Pero lo que uno entiende es que se construyeron en algún momento, pero no se sabe si existen, si están.
Así que, publicaste Pasadizo Sur. Sí. Está presentando el próximo sábado 12.
Pasadizo Este, Pasadizo que es la segunda parte.
Sí, lo presentás en la Biblioteca Meguino.
En la Biblioteca Meguino, el sábado 12 a las 20 horas.
Bien.
Entrada libre y gratuita.
¿Tenés en carpeta un libro sobre la escuela normal, me decías?
Secretos de un aula. Una novela que va a ser interactiva. Eso es lo que tiene bueno.
¿Cómo es eso?
Va a haber el lector, el que quiera, no es obligatorio, va a poder con el celular, a medida que va leyendo, ver imágenes y escuchar música. El celular, el libro va a tener códigos que los va a...
Códigos QR.
QR que los va a transportar a una página donde va a tener la música de justo ese momento que está leyendo, o una imagen que puede ser un boletín, que puede ser un...
¿Cómo se llama la novela?
Secretos de un aula. Está basada. Es una novela que está basada en un grupo de chicos, principalmente en una pareja, que en el año 1991 ingresaron a la escuela normal y se egresaron en el 95. Es decir, también ficción, porque son personajes ficticios, pero está muy centrado en detalles de la escuela. Y este libro es un homenaje a la escuela porque el año que viene cumple 110 años.
Claro.
Entonces la idea era ver si se puede presentar el año que viene en la escuela como para yo como exalumno poder darle ese homenaje.
Y después tenés pensado cerrar la trilogía de pasadizos.
Pasadizo Oeste, que es el final.
Oeste.
Es el final. Ahí es donde se va a terminar de saber todo y bueno, ¿quién es el que comanda el tema de que los túneles tengan esa magia de viajar en el tiempo? Y después hay otros proyectos mucho más a largo plazo, pero hay, que te lo adelanto, que ya avancé un poquito, 5 cuentos cortos de terror en Luján, con mitos urbanos de Luján.
Pero no lo tenés escrito, lo tenés en la cabeza.
Lo tengo escrito, pero
¿ah, sí?
Tengo escrito los 5 títulos de cada cuento corto,
sí,
y más o menos de qué se trata. Después te meto a explayar.
Lo tenés bocetado, digamos.
Exactamente, pero ya lo estoy trabajando. Y ese, la idea es asociarme o trabajar en conjunto con una productora para que cuando salga el libro también salga a través de la pantalla los 5 cortos de terror de Luján. Por ejemplo, te doy uno de los 5, El Hombre Gato.
Ah, mirá.
Es un mito urbano de Luján que quedó de generación en generación y lo vamos a trasladar, le vamos a dar ficción y terror. Van a ser finales inesperados.
Bueno, tenés pensado el laburo hasta por un rato, Esteban Puntacuerto.
Sí, me encanta, me apasionó adentrarme en el mundo de la escritura. Me gusta mucho escribir y bueno, y me gusta escribir mucho, yo me estoy basando en la ficción, pero siempre algo relacionado con Luján, sea un viaje al pasado, sea una escuela, o en este caso sean cuentos de terror, de cosas que la gente de distintas generaciones conoció o supo de acá de Luján.
Sos fan de Luján, sos lujanense y fan de Luján, por de acuerdo.
Amo mi ciudad. Amo mi ciudad.
Y estás en la Asociación de Amigos de la Plaza Colón. ¿Cómo está la Plaza Colón? ¿Cómo anda la Plaza Colón?
La Plaza Colón ha tenido un envejecimiento tremendo en estos últimos tiempos. Se le ha hecho un montón de tareas, pero realmente con profesionales, principalmente en jardinería. Nosotros estamos muy, muy contentos. Ahora se está trabajando a contrarreloj con el sistema de riego. Están descubriendo, o mejor dicho, sacando a la luz los aspersores para ya activar la bomba y poder darle riego a la plaza, que la sequía, que era lo que estaban hablando hoy a la mañana, está haciendo estragos, pero se ha hecho una buena inversión, es decir, no se ha malgastado plata. Los recursos que se le han utilizado por parte del gobierno a la plaza se notan, se ven porque hay veredas nuevas, porque hay plantas nuevas, porque hay jardineros trabajando, hay placeros, está limpia, se le han puesto un montón de iluminación LED para que a la noche sea más apetecible pasar por la plaza, no como antes. Seguimos reclamando tema de cámaras, pero bueno, se va haciendo a medida que se puede. Así que se restituyó hace muy poquito el cóndor, se restauró, que lo restauraron profesores de la Escuela de Arte, y todos los días se va haciendo algo. Y ahora se está proyectando, en algún momento lo si querés lo hablamos, a ver qué hacemos con el estanque de los peces, que está ahí abandonado.
Ajá.
A ver qué se puede hacer, y bueno, tratar de...
No, que va podría ser otra atracción de la plaza.
Seguramente. Pero yo lo que quiero que entienda la gente, muchos dicen, ojalá que vuelva a ser la Plaza Ebrero. La Plaza Ebrero no va a volver a ser porque lamentablemente Ebrero no está. Pero sí, y volviendo a lo que hablábamos recién y que hablaste vos con el chico este de Masi, la Plaza Colón yo la considero como un patrimonio, no solo paisajístico, sino histórico. La Plaza Colón tiene historia. No tanto como la Belgrano, pero es un patrimonio nuestro y tenemos que cuidarlo, y nosotros trabajamos abocados a eso, a transmitir el hecho de tener que cuidar ese espacio tan importante para Luján y de ir manteniéndolo. Y se está haciendo, la verdad que estamos muy contentos, se está trabajando, la municipalidad está trabajando muy bien y particulares también, particulares y empresas están trabajando muy bien, como Nano Salas, para poder embellecer la plaza y darle ese toque. No sé si has pasado.
Sí, sí, sí.
Pero ya se nota que está muy linda.
Esteban Pontacuarto, gracias. El mayor de los éxitos en la presentación y con la publicación de Pasadizo Este.
Muchas gracias por la invitación, Adrián, y un cariño grande a toda la gran audiencia que tenés.
Bueno, muchas gracias, Esteban.